De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en el estudio a un violinista israelí que ha vivido un tiempo en España y que se encuentra aquí de visita, Shahar Rosenthal. ¿Qué tal? Bienvenido a Radio Sefarad.
Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí.
Y lo hemos invitado para hablar de un tema que a él le tiene que interesar, por supuesto, pero también creemos que le debe interesar a mucha gente, porque en estos días está de visita en España para una serie de conciertos el violinista israelí Pinchas Zukerman. Entonces, queríamos hablar un poco qué significa. ¿Tú lo has conocido personalmente alguna vez?
Sí, he conocido a Pinchas personalmente. Lo conozco.
¿En qué circunstancias lo conociste?
Pues claro que como niño fui a muchos de sus conciertos en Tel Aviv, que es una de las grandes figuras del violín en el mundo ya muchos años, y en los años 80 estuve empezando a escucharlo con la Filarmonía de Israel, siempre impresionó mucho. Tenía la fortuna que más tarde he cogido un curso con él, un mes de clases con él, y eso que hizo en su ciudad, que es Jolón, que es ciudad que es al lado de Israel. Uh-huh. Él nací en Jolón, creo. Y también después, pues como yo he viajado mucho en el mundo y tocado en muchos sitios, cada vez cuando se va ahí de viaje lo encuentro, y últimamente, no sé, después quedamos a veces a tomar un vinito o una cena. Es un tipo muy social, una persona muy agradable, muy, ¿cómo se dice? No sé, muy típico israelí, muy directo, muy social. Uh-huh. No va de diva, no va de pijo. Uh-huh. ¿No?
Uh-huh. Para todos los que hayan vivido esa época de la que tú hablas, que tú eras muy pequeñito, pero que también un poco después, el mundo del violín israelí tenía dos figuras, y sigue teniendo dos figuras muy importantes, porque es prácticamente de la misma edad, ¿no? Pinchas Zukerman e Yitzhak Perelman.
Sí, es verdad lo que dices. Creo que Perelman es 2 años mayor que Zukerman o algo así, no sé. Pero sí, además son muy buenos amigos, así que actúan mucho juntos. Pinchas Zukerman además es un gran violista, entonces de vez en cuando toca Perelman el violín, Zukerman la viola, cambian, hizo grabaciones de duetos juntos. Cuando yo he crecido y había los campamentos de música y de los jóvenes, había siempre dos lados.
Dos campamentos dentro del campamento.
Sí, el campo de los seguidores de Perelman y el campo de los seguidores de Zukerman. Yo personalmente estuve con el lado Zukerman.
Pero ¿y cuál es la diferencia? Porque, claro, para un violinista puede haber muchas diferencias, pero para cuando uno va a oír, le parecen los dos maravillosos, a menos que sea uno un experto. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque a mí, personalmente, Perelman me suena un poco más judío.
Un poco más judío.
Un poco más del este de Europa.
Sé a qué refieres. Tú refieres que suena más cariñoso, ¿no?
Más suena schmalze.
También su forma de estar en el escenario está sonriendo mucho, eso. Muchas veces dicen que Zukerman parece nonchalant en el escenario.
Parece un poco frío.
Vale, para mí no frío, pero porque no yo escucho la música, eso. Los dos tienen muy gran sonido, sonido súper amplio. Tú puedes estar sentado en la última fila de la sala y oír cada nota hasta que tocan lo más suave que tocan. Uh-huh. Y tienen sonido, claro que con la música, con el violín, no hay dos personas que hablan igual, así que no hay dos personas que tocan igual, hay diferencia de cómo tocan. Para mí, Perelman es más un showman y Zukerman es más el interpretador, para mí, algo más profundo. Uh-huh. Y Perelman lo veo más constante en sus conciertos. Tiene su nivel y vale, sube poquito su nivel y baja poquito su nivel, pero su nivel es muy, muy regular. Uh-huh. Zukerman, su nivel técnico es muy alto y siempre está por ahí, pero a veces parece que es un poco, no sé, no está en el momento del concierto, no está muy animando, no está eso. Pero las veces que está ahí con la inspiración y tocando como tocando, yo tenía mis mejores experiencias musicales en mi vida escuchándolo en conciertos. Cada vez recuerdo las cosas que hizo. No sé, tiene como un toque de un ángel, ¿no? Uh-huh. Que,
como dicen los flamencos, tiene duende.
Tiene duende y tiene pellizco, ¿no? También, uh-huh. Que Perlman también lleva, claro.
Claro, claro, claro. Son dos grandes, pero el tema es que estamos hablando de dos personas. Hoy en día, ¿cuánto deben tener? ¿70 o más o menos, no? Un poquito menos.
Un poquito menos, creo que 67. Perlman lleva 68 o a lo mejor 69.
Bueno, la verdad que no he mirado las fechas, pero más o menos son personas mayores y ahora hay que imaginarse lo que era Israel para aprender violín hace 60 años, cuando tenían 7, 8 años. Uh-huh. Y entonces Israel era un país hace 60 años que recién había nacido. Que había estado en guerra y de pronto produce unos violinistas de un nivel maravilloso. ¿Cuál era el secreto? ¿Los profesores o los alumnos?
Pues para mí el secreto siempre son los profesores. Y
¿sí? Los, ¿siempre los profesores?
Siempre, hombre.
Yo conozco... Alumnos, tú has sido alumno también alguna vez, o sea, tú también sí. Habrás tenido algo que ver, no solamente tu profe.
Claro que hay alumnos que no van a tenerlo, pero sí un buen alumno con mucho talento y tiene un profesor que no sabe lo que hace, el profesor va a destruir a este alumno. Y si tiene un profesor que viene de... tocar el violín es una escuela de tradición de cientos de años, uh-huh. Ahí... no lo digo por una forma rígida, digo por una forma que hay que tener mucha disciplina, pero hay que tener más que eso. Entonces, hay la forma física de tocar, hay la forma musical, hay un montón de cosas que se depende de si alguien va a salir, no, hasta un violinista, no digo un gran violinista, un uh-huh. buen violinista. Que el profesor, su trabajo es muy, muy importante y muchos malos profesores destruyeron muchos uh-huh. talentos y muchos grandes profesores con talentos no tan grandes lo hizo su trabajo que la persona puede salir uh-huh. un violinista profesional, que eso no es poco. Pero yo específicamente en Israel, después de la Segunda Guerra, casi durante, ¿no? Sabemos la historia de la Filarmonía de Israel, que Bronislav Huberman y Arturo Toscanini empezaron.
En los años 30.
Sí.
Se llamaba la Orquesta de Palestina.
Claro. Uh-huh. Y esta orquesta, claro que Israel recibió una ola de músicos que venía por la Segunda Guerra y por lo que pasó en Alemania, en toda Europa. En Alemania había un montón de músicos buenos, judíos, y esos músicos venían a la Filarmonía de Israel. Y específicamente la profesora de Pinchas Zuckerman, es profesora mítica en Israel, se llama Ilona Fer, uh-huh. creo que era de origen húngaro. Uh-huh. Y ella estaba profesora muy
rígida,
muy disciplinada, muy dedicada, se demandó mucho de...
Era húngara, pero era un poco zarina, ¿no? Era como el zar.
Sí, un poco sí, pero sí sabía mucho de cómo tocar bien, cómo hacer. Y no hay secretos en eso, pues uh-huh. sus alumnos incluyen Pinchas Zuckerman, Shlomo Mintz, Shmuel Ashkenazi, Haggai Shaham, muchos violinistas que salieron a tener una carrera internacional. Entonces, como dicen, donde hay...
No es casualidad.
Sí, donde hay, ¿cómo se dice? Humo, bueno, hay fuego, ¿no?
Donde hay humo es que hubo fuego antes. Sí, eso. Sí, sí. En cambio, Perelman no estudió con ella.
No, Perelman no. Perelman creo que estudió más con su padre. Ajá. Que era este típico...
Klezmer, más bien.
Vale, no, pero como notó que el niño tenía talento, y claro que tampoco con su enfermedad no podría salir mucho de casa, ¿no? Uh-huh. Y entonces estudió mucho, pero los dos, Perelman y Zuckerman, en una edad muy, muy joven se salieron a Estados Unidos.
Claro.
A estudiar ahí en,
y hacer carrera
en no Juilliard. Sí.
No solamente estudiar, porque también fueron reconocidos.
Sí.
Y en Estados Unidos incluso se llegó a crear en torno, había como una especie de padrino.
Sí.
Isaac Stern, ¿no?
Pues es Isaac Stern que llevó a Zuckerman y a Perlman a Estados Unidos.
A Estados Unidos.
Para estudiar con Ivan Galamian, que es uno de los, era uno de los profesores más importantes del siglo XX.
Y había una época que decían que eso era, la llamaban la kosher nostra.
La kosher nostra, sí, todavía hay gente que dicen que este...
Es como una mafia. De
este
que
mafia existe.
Que los judíos controlan el mundo del violín.
Mira, si hablamos de Isaac Stern, si hablas de mafia, entonces Isaac Stern era el Al Capone de la mafia.
Era el mejor de todos, ¿no?
Vale, mejor de forma de violinista, no sé, pero lo tenía más contactos que nadie y estaba en eso y estaba a veces muy duro. A veces hizo carreras a personas, a veces si no cae bien.
O sea, él sí que era un poco padrino, él.
Totalmente, sí. Ajá. Sí.
Pero alrededor de él, bueno, florecieron las carreras de estos dos y también
sí.
de otros, porque luego
sí,
Shlomo Mintz
otros.
También
sí.
Entraron en ello. Yo no sé si Daniel Barenboim también o no, ya era otra historia, ¿no?
Daniel Barenboim es...
más por Alemania
es,
fue.
Sí, es poquito más mayor también como es pianista. Vale, no conozco la biografía. Uh-huh. Totalmente de Barenboim, pero por supuesto que es uno de los grandes músicos
claro,
que tenemos
pero
en el mundo.
Barenboim no había nacido en Israel, entonces no es...
Vale, nació en Argentina, no sé, pero venía con,
vino
no
muy
sé,
chiquito.
Con 3 años o 5
sí,
años,
sí.
Algo, sí.
Algo así.
Aprendió a tocar piano en
y
Israel.
Y entonces la pregunta es, todo esto, tú dices, viene de una tradición, o de más bien de varias tradiciones, ¿no? Porque en el mundo del violín hay distintas escuelas.
Hay distintas escuelas, pero específicamente hay tradición muy fuerte de violinistas judíos en la historia. Y vale, una de las razones más claras es porque con los judíos tenía que salir y mudar casas muchas veces, pues por problemas uh-huh. de violencia o cosas así en sus pueblos. El violín era un instrumento que era fácil traer contigo.
Más fácil que un órgano de iglesia, ¿no?
Sí, que un órgano de iglesia, un contrabajo o no sé qué.
Había una frase en un libro de Yitzhak Leibush Peretz que dice, para saber cuántos hijos hay en una casa, hay que mirar en la pared a ver cuántos violines hay colgados.
Sí.
Eso, él lo decía del shtetl, porque en las aldeas, a pesar de que no se tocaba música clásica, sí que se tocaba violín. O sea, que había una tradición incluso de música popular
sí.
En tocada en violín, sin saber, o sea, antes de que empezara todo este corriente de la escala, de la integración en la cultura occidental, pues los judíos ya estaban tocando el violín, ¿no?
Sí.
¿Tú crees que eso ha influido o es simplemente...?
Seguramente, sí. Uh-huh. Sí.
Y entonces tú dices de que esas influencias, que no son escuelas muy contrapuestas, o sea que, por ejemplo, pues yo en su momento he oído hablar de que la forma, la escuela rusa, que era diferente de la escuela alemana, como...
Mm. En total, cuando hablan de violín, hablan de dos escuelas grandes, que es la escuela franco-belga y la escuela rusa. Pero efectivamente, yo creo que ese es mi concepto de las escuelas, porque lo que ya estaban los profesores en el Conservatorio de San Petersburgo, estaban Henri Vietan, que era un gran virtuoso belga, y Henri Kwiniewski, que era como el Paganini de los polacos. Y ellos empezaban la tradición fuerte de violín en San Petersburgo. Pues Kwiniewski estudió en el Conservatorio de París, y uh-huh. como Vietan era de Bruselas, efectivamente la escuela franco-belga y la escuela rusa Se mezclaron
sí, hace mucho.
Sí, muchas, que es la misma cosa. Lo que dicen a veces es como cogen el arco ahí en una forma distinta, como uh-huh. te aviso ahora, no puedes verlo en el radio,
uh-huh.
pero le ponen en una forma distinta, como
la posición de la muñeca.
La posición de la muñeca, no con todos los dedos encima. Y este se llama The Wieniawski Grip, como Wieniawski era su forma de hacerlo. Después Yasha Heifetz lo hizo así, y gente así. Entonces la gente gusta la escuela rusa, escuela, otra escuela. Yo no creo en eso. Hay profesores distintos, hay tradiciones, quién estudió con quién, pero al final, cuando tocas violín, hay que sonar muy bien. Y lo que se suena bien, da igual.
Y ahora tienes que explicarme una cosa, porque en todos los objetos que existen en el mundo, hay objetos que uno dice por melancolía, antes se hacían mejores coches, antes se hacían mejores neveras, pero es mentira. O sea, los objetos cada día se hacen mejor. Sin embargo, el violín es un objeto que desde el siglo XVII no se ha vuelto a hacer mejor. ¿O sí? Porque todo el tiempo estamos con los Amati, con los Stradivarius.
Sí. Tú estás comparando violines a coches y neveras. Yo estoy comparando violines a frescos o pinturas de Michelangelo Renoir. Okay. Entonces, claro. Siempre me preguntan, ¿no? Y con la tecnología que tenemos ahora, ¿por qué no hacemos un violín que es mejor que Stradivarius? Pues que intentaron muchas veces. Uh-huh. Entonces, es como mi respuesta normalmente es, ok, si copiamos el David de Michelangelo, Miguel Ángel, ¿no? Dicen en España. Con la tecnología más alta, todavía cuando le miras ves que es un David, pero falta algo. Pues, ¿qué falta? Falta el alma del artista, ¿no? El toque de inspiración, lo que no tiene palabras. Y la tradición de hacer violines es una tradición que la gente que hacen ahora, los luthiers, siguen tradiciones de Stradivarius o otras escuelas que de Italia solo es famoso normalmente la familia Stradivarius o Antonio Stradivarius y la familia Guarneri, pero había muchos grandes luthiers italianos, igual como... Ajá. De pintura.
Entonces, no sé si has escuchado una teoría de unos musicólogos israelíes que dicen que los que llevaron el perfeccionamiento en la construcción de violines a Italia fueron judíos sefardíes. Eso es la última teoría que yo escuché, que me parece un poco extraño.
Es la primera vez que lo oigo.
Ah, sí, sí, bueno, teoría. Pues míralo por internet porque al principio te parece que no puede tener nada que ver, pero después no es tan raro mirando las fechas, mirando lo que se hizo después y que hasta el siglo XVII, pues lo que se tocaba en las orquestas, más que el violín, eran las violas. Uh-huh. Eran las que dominaban en el barroco y antes la escena musical. Bueno, de todas maneras, Shahar, te quiero agradecer que hayas venido y una conclusión, creo que en eso vamos a estar totalmente de acuerdo. Vale la pena ir a ver a oír a Zuckerman en directo, ¿no? Porque los discos es una cosa muy bonita.
Yo creo que específicamente con Zuckerman, lo mejor que alguien puede hacer es escucharlo en directo. Es otro mundo total. Porque en la grabación tienen trucos de engañar y eso, hacer el sonido de alguien más grande. Eso, el sonido de Zuckerman no es solo es lo más grande, con más colores y más bonito y todo eso, hay que estar en la sala, se suena totalmente distinto y vale, yo creo que es una maravilla. Si yo fuera aquí en esas fechas, seguramente estaré sentado en la sala y escuchando.
Pues se lo recomendamos de corazón. Yo sé que hay mucha gente que se gasta 200 o 300 euros para ir a ver a los Rollings, que ya no suenan como hace 50 años y que muchas veces lo que estamos oyendo está grabado y ellos, bueno, también pueden ir a escuchar a quien quiera, pero no se pierda esta experiencia porque la diferencia que hay entre una grabación y ver la música en vivo, vivirla y sentirse y emocionarse en ese momento porque nunca suena igual dos veces que como los discos, ¿no? Que siempre uno suena igual, pues la música en directo siempre suena como nueva, como fresca, y especialmente cuando está en la mano de grandes artistas como Pinchas Zukerman. Muchas gracias, Shahar. Esperamos que en el futuro te podamos casar para seguir hablando de otros violinistas judíos, porque sabemos que, primero, que por tu propia profesión conoces mucho el tema, y segundo, que hay muchísimos violinistas de los que se pueden hablar.
Eso es verdad.
Thank you.